Son las 10 de la noche. Se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio Desvern de Barcelona. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Misterios en las Ondas, el programa radiofónico y misterioso en las noches de Barcelona. Saludamos en la producción a Carles Hernández y en la sala técnica, musicando el programa, a Marc Perarnau. Y como siempre, en los micrófonos, locutando el programa, nuestro amigo Ramón Álvarez. Una noche más, un lunes más, abrimos de par en par las puertas del misterio. Si se atreven, entra. Buenas noches, amigos. A partir de ahora, está en antena Misterios en las Ondas. A partir de ahora, una noche más, vamos a tratar las paraciencias. Y lo vamos a hacer con un tema que les va a gustar, pues me lo venían pidiendo hacía mucho tiempo y yo creo que será del agrado de todos. Creo que ya cuando el reloj marca las 10 y 6 de la noche, vamos a plantear el tema de la noche de hoy. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de cierto en cuanto a las pinturas rupestres o jeroglifos encontrados en cuevas? ¿Fuimos visitados en el pasado por extraños pájaros metálicos? ¿Qué hay de cierto en el famoso petroglifo de Fergana? ¿O las naves voladoras de Abidos en Egipto? ¿Sería usted capaz de contactar con un bokor para pactar con el demonio? Estos y muchos temas más trataremos esta noche con un libro apasionante, El secreto de los dioses, esta noche en Misterios en las Ondas. Nuestro invitado de esta noche es Manuel Carballal. Estudió criminología y teología, especializándose en la criminalidad asociada a las creencias religiosas. Es vicepresidente segundo del Centro de Investigación y Análisis de la Criminalidad Sexual y Violenta. Colaborador de publicaciones técnicas como Revista Policía, Guardia Civil o Mundo Policía. Es el principal especialista español en la investigación de fraudes y estafas paranormales, sectas destructivas, crímenes y suicidios rituales. Gracias a su trabajo e investigaciones, numerosos falsos médiums, videntes y curanderos han podido ser procesados. Es autor de libros como El Diablo, El Síndrome del Maligno, Los Peligros del Esoterismo o Los Expedientes Secretos, El CSID, El Control de las Creencias y los Fenómenos Inexplicados. Doce años lleva Manuel Carvallal editando la única publicación independiente sobre fraudes y engaños sobrenaturales. Su nombre, El Ojo Crítico. Ha sido el primer autor en aplicar la criminología y las técnicas criminalísticas a los supuestos misterios del pasado y ha dado literalmente la vuelta al mundo analizando los grandes enigmas sin resolver. Asimismo, es director de una web de obligada consulta, mundomisterioso.com. Esta noche nos va a presentar su nuevo libro, El secreto de los dioses, editado por Martínez Roca. Manuel Carvallal, buenas noches.
Muy buenas noches, Ramón.
Bienvenido a Misterios de las Ondas. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, ya tenía ganas de pillarte.
Nosotros sí que tenemos muchas ganas de hablar contigo, y digo nosotros porque aparte de mí pues han llegado numerosos mensajes y llamadas de gentes que me decían, pero bueno, ¿a qué esperas llamar a Manuel después de este maravilloso libro?
¿Hay que decir? Bueno, pues te aseguro que es todo un orgullo, porque te lo he dicho antes a micro cerrado, te lo he dicho varias veces y lo repito en antena. Me parece uno de los programas más serios, con mejor criterio, y además tú eres de los pocos directores de un programa de este tipo que se lee los libros de los que habla, que eso normalmente no suele ocurrir. Y yo normalmente estoy al otro lado, ¿sabes? Yo normalmente soy oyente y escucho el programa a través de internet, o sea que para mí es un placer poder estar aquí.
El placer es nuestro y un honor, además viniendo de ti, estos comentarios. Sí que es cierto que me he leído los libros y como el tuyo, pues es una auténtica gozada, porque es un trabajo realmente, pues como nos tiene acostumbrado siempre Manuel, un trabajo grande y descomunal. Como te digo, el placer es nuestro, Manuel.
No, además, no solo tenés los libros.
Sí, dime.
No, dime, te decía que no solo tenés los libros, sino que a veces te atreves con temas que con los que normalmente no se atreve otra gente. Uh-huh. Y espero que esta noche, bueno, pues va a ser algo así, ¿no? Que a lo mejor es un tema un poco incómodo del que vamos a hablar.
Posiblemente. Manuel Carvallal es de sobras conocido por todo el mundo. Es un prestigioso periodista, teólogo y antropólogo de formación. Has viajado, Manuel, por Túnez, Mauritania, Malawi, Egipto, India, Mongolia, Haití y Perú. Pero no solo has viajado hasta allí, sino que te has adentrado en su cultura, en sus ceremonias religiosas, y has convivido con sus gentes, que eso es lo importante, sobre todo lo más enriquecedor, ¿verdad?
Sin lugar a dudas. O sea, cuando intentas encontrar respuestas a los grandes misterios del pasado, a los grandes misterios de todas las grandes religiones, a veces yo quizá reprocho a algunos colegas que sus viajes, sus crónicas son un poco superficiales, porque es cierto que hay circuitos turísticos que más o menos te sirven igual para hacer unas fotos bonitas, para tener una crónica de viaje más o menos romántica. Pero si quieres comprender, y yo creo que esto es una palabra clave, si quieres comprender el origen de esas creencias y el origen de esos misterios, tienes que acudir a los ancianos, tienes que acudir a la gente mayor, tienes que acudir a los herederos de los constructores de las pirámides, a los herederos de los constructores de los grandes templos antiguos, a los herederos de los mayas, de los incas, de los aztecas, a los descendientes de los grandes hechiceros africanos, y convivir con ellos. Es la única manera de comprender los porqués a esas tradiciones, a esos misterios, a esos emplazamientos arqueológicos que a nosotros, a los occidentales, nos parecen tan misteriosos y tan enigmáticos, y a veces no lo son tanto. Y además es tremendamente enriquecedor, de verdad, porque si eres un poco humilde y eres lo bastante ambicioso como para intentar aprender, absorber lo que puedan ofrecerte todas esas culturas, puedes aprender muchísimo.
También hay que decir que Manuel lo ha hecho siempre con espíritu escéptico, que hay que puntualizar, que es el que niega, o sea, es el que duda, perdón, el que duda, no el que niega. Pero tú sabes que ese apelativo, ese adjetivo sustantivado, a veces se le aplica a un determinado grupo de personas que niega por sistema, o sea, que niega de forma gratuita, podemos decir, ¿verdad?
Claro, tus oyentes tienen mucha más formación y mucha más información que yo. Yo no soy nadie para explicar cosas obvias, pero yo creo que todos se darán cuenta de que hay personas en este mundillo del misterio que dicen que son parapsicólogas y que luego trabajan de videntes o de astrólogos o de naturópatas, que es una cosa muy digna, pero no es parapsicología. Hay personas que dicen que son ufólogos y en realidad pertenecen a un grupo de contacto o aseguran haber sido abducidos y son otro tipo de personas muy respetables, pero no son ufólogos. Bueno, pues hay un conjunto de personas, algunas vienen del mundo de la ciencia, otras ni siquiera eso, que dicen, se autoproclaman escépticos para, en nombre del escepticismo, atacar todo lo que tenga que ver con lo paranormal de una forma que a veces roza el fascismo, ¿no?, y el totalitarismo. Y yo creo que es un mal favor al mundo de la ciencia, al mundo de la filosofía y al mundo del escepticismo, que es una opción filosófica, el aceptar que esas personas autoproclamen escépticas. Yo creo que esos que se dicen escépticos y que para mí son unos negativistas tienen tanto de ufólogo como Carlos Jesús, o tienen tanto de parapsicólogo como Paco Porras, ¿no?, cuando se autoproclaman así. No, el escepticismo es otra cosa. El escepticismo es la única opción lógica y racional para avanzar en el campo de la ciencia, y no debemos consentir, yo creo que debemos rebelarnos contra eso, y no debemos permitir que se satanice el nombre de la ciencia y que se satanice el nombre del escepticismo porque una pandilla de fascistas intenten apropiarse de ese término. El escepticismo es una cosa muy razonable, la ciencia está a nuestro servicio, trabaja para nosotros, y creo que son perfectamente lícitas y perfectamente complementarias con la investigación del mundo del misterio, y además debe ser así.
Qué duda cabe, Manuel. Me gustaría que dedicáramos estos primeros minutos, yo creo que es de justicia, a las personas extraordinarias. Me explico. En el capítulo dedicado a Mauritania, nos hablas de cómo te sentiste cautivado por la iniciativa solidaria llevada a cabo por ese grupo de auténticas, como tú llamas, personas extraordinarias.
Claro, quizá debería aclarar que este viaje es una vuelta al mundo, como muy bien has dicho, en que el hilo conductor, mis guías en todos esos países, además de los que has mencionado, hay otros muchos, lo que pasa es que el libro tiene un límite de páginas y ya casi 500, más de 500 páginas escribí yo, ya es un buen límite, entonces lo resumí en 7 países, y el hilo conductor de ese viaje, mis cómplices, mis guías, fueron los misioneros y las misioneras y también las organizaciones humanitarias laicas que piensa un poco y te darás cuenta de que a lo largo de la historia los primeros aventureros y los primeros exploradores que llegaban a los lugares recónditos que todavía no estaban cartografiados fueron los misioneros, fundamentalmente los misioneros cristianos, tanto católicos como protestantes, personajes como el doctor Livingstone que se adentraron en las entrañas de África cuando no existían mapas, ni rutas, ni planos, en principio para llevar la palabra de Dios, como todos los misioneros, para hacer conversiones, pero que cuando llegaban a esos lugares, a lugares más desfavorecidos, como las entrañas del desierto del Sáhara, como es el caso de Mauritania, o el África Negra, o Asia, o Latinoamérica, se encontraban con las enfermedades, con la malaria, con las carencias, con las hambrunas, con las sequías, y dejaban a un lado su afán evangélico, su afán de hacer conversiones, para dedicarse al trabajo social. Gracias a eso, muchos de esos misioneros accedieron a secretos de los ancianos, a fórmulas mágicas, a lugares recónditos, a emplazamientos arqueológicos y, por ejemplo, en lugares como Túnez, todas las excavaciones arqueológicas de la Gran Cartago fueron realizadas por los padres blancos, excavaciones arqueológicas oficiales realizadas por esos misioneros, y ellos fueron mis guías, ¿no? Y en el caso de Mauritania especialmente, yo he estado 4 veces en Mauritania con la Ruta de la Luz, una ONG ya convertida en fundación que puso en marcha una cooperativa de ópticas y que se dedicaban a llevar luz literalmente a los ciegos, a la gente con problemas visuales a lo largo y ancho de todo el desierto del Sahara, y que muchas veces coincidían con esos misioneros combonianos, con los padres blancos, las madres blancas o las hermanas blancas, que estaban destinados en esos lugares antes de que llegásemos los cooperantes occidentales. Y con ellos también, eso sí que son, no sé si hay extraterrestres, pero como bien dices, me consta que hay terrestres extra, y a veces son mucho más interesantes de conocer que los mismos extraterrestres.
Una puerta abierta a lo desconocido, al misterio, al terror, un viaje por los mayores interrogantes de la humanidad. Misterios en las ondas, en Radio Desvern.
Un viaje no exento de peligros. Estamos en Mauritania y para cruzarla por el litoral hay que pasar por la llamada autopista de Atlántico. Y no solo eso, una vez al norte y bordeando la frontera con Marruecos, nos encontramos con minas, Manuel. Peor no puede ir el viaje, ¿no?
Sí, bueno, lo de la autopista del Atlántico es una broma de mal gusto para los viajeros novatos, porque cuando te dicen que el desplazamiento desde Nouakchott a Nouadhibou, desde la capital de Mauritania a la segunda ciudad más importante, que está al norte, lo vas a hacer por la autopista del Atlántico, pues te imaginas eso, una autovía de 8 carriles, de cemento. No, la autopista del Atlántico es colocarte en cabecera de playa, una de las playas más largas del mundo, más de 200 kilómetros de playa, cuando amanece, cuando empieza a bajar la marea, y meterte en la playa aprovechando la dureza de la arena húmeda para que no se hundan los todoterreno, y a una media de 80 kilómetros cruzar esa autopista antes de que vuelva a subir la marea, porque si sube y te has parado, te has hundido en la arena o has pinchado, el agua de esa subida de la marea te va a pillar y te vas a quedar sin coche, ¿no? De hecho, nos cruzamos a nuestro paso con muchos coches y furgonetas abandonadas que habían quedado atrapadas por la subida de la marea. Y lo malo es que cuando llegas al final, cuando sales ya de la autopista del Atlántico, tienes que bordear una de las zonas que el Frente Polisario había minado en los momentos de conflicto, de la guerra de los saharauis contra Marruecos, y toda esa frontera del norte de Mauritania, la frontera con el sur de Marruecos, tienes que utilizar a guías nativos que conocen los senderos y los caminos donde el paso está libre de minas para no llevarte un disgusto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que cuando viajas por ese tipo de países, son los, digamos que las reglas del juego, son los riesgos que tienes que aceptar, además del riesgo de perderte si no sabes utilizar los GPS, además del riesgo de quedarte sin agua o sin gasolina, pero yo creo que merece la pena. La posibilidad de convivir con esas personas que tienen unas creencias, una ética, unas costumbres tan distintas y unas tradiciones tan distintas a las nuestras, y no por eso mejores ni peores, es una de las cosas más enriquecedoras del viaje, aunque tengas que asumir esos riesgos, claro.
Sí, como la tormenta de arena que os sorprendió, que hay que decir que narra la experiencia con tal realismo que además logras transmitir perfectamente la angustia vivida. Cuando os bajáis, ahí en el Sáhara os bajáis porque se quedan las ruedas hundidas en las dunas, y os sorprende una tormenta de arena, de la forma que lo narras es espeluznante.
Es una, yo no la había visto nunca, fue la primera, luego las he visto en otros desiertos, en otras partes del mundo, en el desierto del Gobi o en el Sáhara egipcio, pero nunca había visto una tormenta de arena, y la verdad es que es una cosa tremendamente peligrosa, aunque nos parezca algo, bueno, a lo que aparentemente estemos acostumbrados por las películas de aventuras, pero cuando lo vives en primera persona es bastante inquietante. Hay unas imágenes en un vídeo de promoción de la página web que se había hecho en su día, que está por ahí colgado en internet, que están grabadas en ese momento cuando empieza a producirse esa tormenta de arena, y que te dan una idea de la dimensión. Una tormenta de arena puede hacer desaparecer en pocos minutos un coche o un animal en sus tiempos, en los tiempos de las caravanas de los tuareg o de los beduinos podía hacer desaparecer a un animal en pocos segundos, es muy fácil desorientarte en esos momentos y es uno de los mayores riesgos del desierto. Y además te diría que es una de las muestras, quizá tal y como está la cronología del libro, es uno de los primeros momentos en que te puedes dar cuenta de la fuerza, del poder de la naturaleza, a pesar de que los occidentales creamos que somos los reyes de la creación con nuestro internet, nuestros teléfonos móviles, nuestras grandes construcciones. Cuando la naturaleza se agita y se produce un terremoto, un maremoto, un tsunami o esos grandes momentos de la naturaleza, nos damos cuenta de lo pequeños que somos, ¿no? De lo pequeño que es el ser humano y de lo susceptibles que son, de lo vulnerables que somos con la naturaleza. Y eso a mí me lleva a una reflexión, a la de que esas culturas, esas tradiciones como los tuareg o los beduinos o los nómadas del desierto, que han sido capaces de sobrevivir a las tormentas de arena, a los terremotos, a los maremotos, a los ciclones, es porque han conseguido desarrollar técnicas y conocimientos que les han permitido vencer a la naturaleza a lo largo de toda la historia. Y quizá deberíamos ser un poco más respetuosos con esas tradiciones primitivas, entre comillas, que yo creo que tienen mucho que enseñarnos. Y supongo que esta noche lo iremos descubriendo poquito a poco.
Pinturas, grabados rupestres y los petroglifos que encontraste, Manuel, en el oasis de Tarjid. Pero no solo ahí. También los pudiste ver en Dezda, una población de Mozambique. Y comentas que allí están los petroglifos y grabados rupestres más extraordinarios del mundo.
Uno de los más extraordinarios, sí, porque, hombre, primero que una de las cosas que más te sorprende de los petroglifos y del arte rupestre en general, y yo he tenido la oportunidad de verlo, y esto es lo interesante, de verlo in situ, sobre el terreno, sobre las paredes de las cuevas o sobre las rocas, en distintas partes del mundo, es que te desconcierta cómo es posible que aparezcan las mismas figuras, los mismos diseños, las mismas criaturas representadas en petroglifos que encontramos en Galicia o en las Islas Canarias o en las selvas de Venezuela o en las entrañas del desierto del Sáhara, tanto en el extremo egipcio como en el extremo mauritano, o en Asia o en Oceanía. O sea, ¿cómo es posible que existan esas coincidencias, ¿no? Y con las figuras espirales, con los ajedrezados, las figuras antropomorfas, que parecen hechas, este es uno de los grandes misterios de la arqueología, y uno de las preguntas y de los enigmas que a mí me corroía cuando empecé este viaje, ahora ya tengo las cosas más claras, es cómo es posible que parezcan hechos por la misma persona, o por las mismas personas, o la otra opción sería que una misma corriente o una misma civilización hubiese inspirado a todos esos autores de arte rupestre o de petroglifos, ¿no? Estas son las dos teorías que barajábamos en principio, la de un mismo inspirador para todas esas culturas o la de intercambios culturales y relaciones entre las culturas que crearon petroglifos o arte rupestre similar en las distintas partes del mundo. Las dos son un atentado contra nuestro conocimiento de la historia y había que buscar otras alternativas. Pero en el caso, por ejemplo, de las pinturas rupestres, que no son petroglifos exactamente, sino pinturas rupestres que se encuentran en el sur de Malawi, que es un pequeño país del África negra, más negra y más desconocido, muy hacia el sur del continente, una de las cosas que más te choca es encontrarte en figuras, entre figuras de animales característicos de la selva, de elefantes, de jirafas, figuras antiguas, pues encontrarte con la representación de coches o de motocicletas o de elementos modernos. Yo cuando me encontré con esto pensaba, joder, si esto lo ve Benítez o lo ve Daniken, pues se iba a hacer el culo pesicola, ¿no? Y normal, porque parece ya la evidencia y la prueba irrefutable de que hubiese existido otra tecnología y otra, o una presencia tecnológica extraña, o objetos fuera del tiempo, todas estas cosas. Bueno, pues como suele ocurrir cuando investigas un poco y te calmas y dejas el entusiasmo y aplicas el sentido común, cuando consultamos con los arqueólogos y con los paleontólogos, la explicación es mucho más sencilla y yo creo que todos los oyentes la van a entender enseguida. Y es que todavía hoy, perdón, en el siglo XXI, en el año 2006, en algunos lugares remotos y cada vez más remotos, porque la globalización está devorando todas estas culturas antiguas, pero todavía en algunas selvas, en algunos lugares recónditos del Amazonas o de Asia o del África Negra, existen personas, existen tribus, existen culturas que se han quedado estancadas en la Edad de Bronce, que siguen manteniendo las mismas costumbres, entre ellas las de fijar a sus dioses o a las cosas sobrenaturales en sus pinturas rituales, como es el caso de estas pinturas en el sur de Malawi, y que pintan en sus paredes, en las paredes de sus cuevas, para adorarlos a sus dioses. Y cuando aparecieron a finales del siglo XIX los primeros exploradores británicos o franceses con sus modernos vehículos a motor, para aquellas personas, como para las de ahora, que no habían visto nunca un musungu, que es un hombre blanco, o un coche o una de estas máquinas, ellos interpolaron con sus pinturas antiguas, en las mismas cuevas donde estaban sus pinturas antiguas, esos nuevos dioses modernos que habían aparecido y que para ellos eran igual de sobrenaturales y de inexplicables. Es algo muy parecido a los cultos cargo de la Polinesia, ¿no? Entonces nos encontramos con que las pinturas provienen de culturas ancestrales, porque esas personas evidentemente viven ancladas en el tiempo, pero no son pinturas que tengan miles de años de antigüedad, sino que son pinturas modernas por personas que sí viven en la Edad de Piedra, y no hay más cosas sobrenatural ni cosa extraña.
Ahora, aquí hojeando el libro, pues estoy viendo pues que reproduce Manuel en El secreto de los dioses, reproduce alguna fotografía de grabados, como dice, pues aparecen coches o máquinas de vapor o motocicletas. Pero bueno, como ya se demuestra en el libro, y en contra de lo que puedan parecer o pensar algunos, no tiene nada de misterioso. Ustedes recordarán, queridos amigos, que el escritor Erich von Däniken postulaba que la humanidad fue visitada por seres extraterrestres desde tiempos pretéritos. Estaba convencido de que estas pinturas y grabados a los que ahora aludía Manuel Carballal sugerían visitas a la Tierra por seres de otros mundos. Pero hay que decir que después de leer este trabajo, a mí me resulta que algunas de las teorías de Däniken, algunos de sus argumentos se desploman cual castillo de naipes. Por lo menos me da mi sensación. Pero es la realidad, ¿no, Manuel?
Hombre, la verdad es que no era mi intención, ni tampoco mi intención era la contraria.
Imagino
porque
que no.
Este libro, en realidad, tú sabes bien que es un diario de viaje, es una crónica de viaje, en la que yo lo único que hago es contar lo que yo he vivido y lo que yo he visto en mi búsqueda particular. O sea, yo la verdad es que inicié ese viaje intentando conseguir pruebas objetivas, pruebas racionales, pruebas empíricas de que cosas como las que decía Däniken eran ciertas. Y ese era, entre otros autores, ¿no? Yo intentaba buscar pruebas de que efectivamente existió esa inferencia, de civilizaciones no humanas en el pasado, o que puedan existir restos de civilizaciones anteriores con desarrollo tecnológico, o de que lo sobrenatural existe, y ese fue un poco el leitmotiv del viaje. Y a medida que vas investigando y que no se trata ya, yo me imagino que muchos de tus oyentes serán chicos jóvenes que, como nosotros, empezaron en estos temas en la adolescencia, y cuando yo leía las historias de las pirámides de Egipto, de las pistas de Nazca, de las piedras de Ica, todas aquellas historias fantásticas, bueno, a mí se me desataba la imaginación, y la verdad es que volaba con aquellas historias de extraterrestres en el pasado. Pero una cosa es cuando lees los libros y otra cosa es cuando viajas al lugar de los hechos, cuando entras en esos restos arqueológicos y cuando además aplicas el sentido común o las técnicas de investigación a esos supuestos enigmas. Y entonces te das cuenta de que, bueno, pues la mayoría de esos misterios, desgraciadamente o por suerte, no son tales.
No son tales. Incluso a Manuel le hablaron en Blantyre, no sé si lo pronuncio bien, le hablaron de que existía un monstruo blanco que vivía en el lago y que aterrorizaba a los nativos. Incluso Manuel llegó a verlo y a fotografiarlo, amigos.
Sí. Mira, hay en el libro historias criptozoológicas muy interesantes, tanto en el capítulo de Mongolia como en el de África, que además te demuestran que los testigos, en contra de lo que dicen esos falsos escépticos, esos tocanarices que no hacen nada más que eso, tocar las narices, los testigos no suelen mentir, ¿eh? En general hay mucho menos fraude, mucho menos engaño en estos temas de lo que los detractores dicen. Lo que sí hay a veces son muchas confusiones con cosas que no son tan extrañas como piensan los testigos. Pero igual que un testigo que te describe que ha visto un ovni es porque él no sabe identificar esa cosa volante que ha visto, eso se puede traspolar a los demás campos del misterio. En el caso de Blanchard, ayer recogíamos el relato de un monstruo blanco, de una especie de primo africano del Yeti o del monstruo del lago Ness, en este caso de un río, del río Lambwe, creo recordar, que nos describían como una criatura enorme, completamente blanca, que era capaz, nos decían, de partir de un mordisco una canoa de los nativos. Y claro, allí el problema es que hablan chewa, o chichewa, que es un dialecto del suajili, pues que no hablamos la mayoría de los españoles, evidentemente, y a veces es muy difícil la comunicación, pero por lo que nos describían, por los dibujos que nos hacían en el suelo y tal, pues aquello parecía una especie de, como un rinoceronte, como un elefante enorme, pero completamente blanco. Evidentemente no identificábamos a esa criatura con ningún animal, hasta que alquilamos unas barcazas, nos metimos a recorrer el río y después de varias horas dimos con el monstruo blanco del río Lambue, que resultó ser no algo sobrenatural ni misterioso, sino un capricho de la naturaleza, una malformación genética, un mutante, un hipopótamo albino completamente blanco, incluso algo más grande que el resto de la manada, que era exactamente lo que nos habían descrito los nativos. Una anomalía de la naturaleza similar a nuestro copito de nieve, a ese gorila albino que murió hace poco tiempo en el zoológico de ahí de Barcelona, y que seguro que tus oyentes conocerían y tendrán en gran estima, solo que en un hipopótamo, ¿no? Lo que nos lleva a la conclusión de que en muchas ocasiones, cuando recogemos esos relatos de los nativos, lo que estamos recogiendo es una historia real, al menos para la percepción del testigo. Claro. Normalmente esos testigos no mienten, lo que hay que descubrir es qué es en realidad lo que están describiendo, cuál es el origen, la naturaleza de ese supuesto fenómeno extraño.
Sin duda alguna.
Cuando cae la noche, nos envuelve la luna, y en la hora del miedo, solo queda una opción: misterios en las ondas.
Manuel, te entrevistaste con el prestigioso doctor Zahi Hawass, o Hawass. ¿Cómo se dice?
Zahi Hawass.
Mande disculpas porque soy...
Los egipcios tienen la manía de ponerse nombres muy raros. Zahi Podrían Hawass. Llamarse Paco Pérez o Juan López, pero no. Me llamaste Zahi Hawass.
Este hombre, que cuando quiere ser doctor, lo que no quiere volver a mencionar, te proporcionó un salvoconducto para poder entrar en las entrañas de Giza. Y publicas una foto claustrofóbica, diría yo, angosta, en la cual apareces tú accediendo ya del interior de la Esfinge, accediendo por un túnel tan estrecho que no cabía ni tu mochila. Explícanos cómo es el túnel y qué sensaciones sentiste al adentrarte en él.
Bueno, la verdad es que no pasa de ser una anécdota, y quizá lo de salvoconducto suena muy pretencioso y muy tal, aunque realmente creo que pocas personas, al menos yo conozco pocas, puedan contar que han tenido la suerte de entrar dentro de las entrañas de la Esfinge de Giza, ¿no? De ese monumento que es mundialmente conocido y que era uno de los referentes importantes en mi viaje, porque evidentemente Egipto es un país inexcusable si estás investigando los misterios del pasado y el origen de las grandes religiones. Evidentemente tienes que tener en cuenta Egipto, y si quieres investigar Egipto no sería serio enfrentarte a los misterios de Egipto sin acercarte a la meseta de Giza, sobre todo tanto a la Esfinge como a la gran pirámide de Keops. En ambos casos, en el caso de la Esfinge, yo entré dentro con permiso; en el caso de la pirámide, pues no tuve permiso, pero entré igual, aunque no me dejaran, y en ambos casos los resultados pues no fueron los esperados. En el caso de la Esfinge de Giza, muchos autores, sobre todo desde el campo del esoterismo más tradicional, autores como Edgar Cayce, el profeta durmiente, y luego muchos autores contemporáneos, astroarqueólogos, autores de misterio, entre ellos el mismo Daniken, sugerían que en el interior de la Esfinge se podía encontrar alguna de las claves sobre el supuesto misterio del origen de las pirámides y de la civilización egipcia, ¿no? Algunos, incluso como Edgar Cayce, aseguraban que dentro de la Esfinge se conservaban unas enormes salas con una especie de transcripción de los grandes archivos acásicos, con toda la historia de la humanidad, y demás. Otros autores como Heródoto especulaban con que desde dentro de la Esfinge partían unos túneles que llegarían hasta las cámaras secretas de la Gran Pirámide, donde se encontraría la tumba de Keops y demás. Bueno, yo lo único que puedo contar es que entré dentro de la Esfinge y, por desgracia, dentro de la Esfinge no había ni salas, ni archivos, ni partían túneles, ni nada por el estilo. Es cierto que se habían encontrado hace unos años unas cámaras, unas oquedades, al radiografiar la Esfinge de Giza, es decir, que dentro de ese cuerpo no era totalmente macizo, sino que existían algunas cavidades, pero que probablemente en su día se utilizaron para depositar herramientas o como almacén, y en las que no encontré nada que me ayudase a mí a tener más claro el origen de esos misterios de Egipcio. Sin embargo, en la Esfinge sí, en la Esfinge sí encontré cosas, perdón, en la pirámide, en la Gran Pirámide, cosas mucho más interesantes, aunque para ello pues tuvieras que ser detenido por la policía y pasar por un episodio un poco más incómodo al tener que colarme de madrugada dentro de esas cámaras y de esos lugares prohibidos de la Gran Pirámide de Keops.
Sí, aconsejo a los oyentes que cuando eche mano del libro que no se pierdan ese episodio, entre otros, ¿no? Pero ese es muy, muy curioso, toda la osadía hasta introducirte dentro y hasta que te llegan a detener y requisar, ¿verdad?, material, ¿no?
Claro, pero yo creo que es lógico, Ramón. Sí. Yo he aprendido en estos años que normalmente las cosas interesantes están en los lugares prohibidos. En los sitios en los que te dejan entrar, normalmente ya no queda nada que sea interesante de ver. Uh-huh. Entonces, pues, si quieres acceder a esos secretos, pues, está claro que tienes que arriesgarte a meterte donde no te dejan. Y claro, eso implica pagar un precio. Uh-huh. En este caso, pues es ser detenido por las autoridades arqueológicas y por la policía y que te confisquen los carretes, las cámaras y, lo que es más curioso, que te arranquen incluso las hojas de tu blog de notas. Uh-huh, claro. con los datos, con los jeroglifos y con las cosas y las anotaciones que había tomado dentro, ¿no? Que no deja de ser curioso.
Desde luego. Otro de los misterios que, de alguna manera, me vas a permitir que diga, desmontas, es el de la famosa maldición de Tutankamón, cuya explicación lógica, pues, según nos muestra Manuel, pues podía tenerla perfectamente una bacteria cuyo nombre es Aspergirus. O Aspergirus, no sé.
Aspergirus, sí.
Aspergirus. Esa es, yo creo que, la causa, ¿no? Por lo que tú comentas, la causa de muchas de esas muertes que se le atribuye a esa maldición. Bueno, que es un poco también, gusta a la gente, pues, comentarlo de esta manera, ¿no? Es más romántico, quizá, no sé.
Claro, y Egipto tiene mucho de eso, de romántico, pero una cosa es el romanticismo y otra cosa es la ciencia, y la ciencia no es o no debería ser romántica, sino que debería ser pragmática. Pero no soy yo el que lo cuenta, ya muchos observadores, hace mucho tiempo, incluso arqueólogos, sin necesidad de llegar a criminalistas, se habían percatado de que cuando se produce, cuando se desprecinta la tumba de Tutankamón, que había permanecido precintada desde que se enterró allí el cuerpo del faraón, las personas que entran, de todas las personas, casi una treintena de personas que entran en ese primer momento, hay muchas personas que mueren poco tiempo después, es cierto, pero quienes morían no eran los guías egipcios, no eran los nativos que habían vivido y que estaban acostumbrados a trabajar en restos arqueológicos o en zonas como esa. Ni siquiera entre los que murieron víctimas de la maldición se encontraban personas como el arqueólogo que la descubrió, Howard Carter, que era un arqueólogo que llevaba muchos años viviendo en Egipto. Además, su casa está muy cerquita del Valle de los Reyes, de la zona del descubrimiento. Llevaba muchos años metiéndose en túneles y en cuevas similares a las de la tumba de Tutankamón, y digamos que su cuerpo ya había desarrollado el antídoto contra la maldición, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que si hubiese sido el CSI de Jim Grisham los que hubiesen entrado en la tumba y hubiesen analizado lo que allí había, se darían cuenta de por qué Lord Carnarvon y otros eminentes millonarios y patrocinadores de la expedición, que no estaban familiarizados con el desierto, que además tenían problemas pulmonares, Lord Carnarvon había estado en varias ocasiones en Egipto, pero precisamente para intentar encontrar un clima más propicio para sus problemas pulmonares. Todos los que murieron víctimas de esa maldición tenían ese mismo tipo de dolencias pulmonares. ¿Por qué? Claro, tuvo que pasar mucho tiempo y tuvo que avanzar la ciencia y nuestro conocimiento de los microorganismos como el Aspergirus, que crecen en lugares cerrados, en lugares precintados durante tantos años, como fue el caso de la tumba, y que pueden producir esa maldición terrible, ¿no? Y seguro que muchos oyentes se acordarán, hace muy poquitas semanas todavía se desató una polémica en Galicia porque se puso en marcha el juicio contra el Hospital General de Galicia por la muerte de varias personas que habían fallecido contaminadas por el aspergirus que se había creado en los canales de ventilación y de aire acondicionado del hospital. Sí. Es decir, si eso puede ocurrir en un hospital moderno en el siglo XXI, pues es mucho más lógico que haya podido ocurrir en una tumba como la de Tutankamón, que estuvo presentada tanto tiempo, y afectar a personas que ya eran especialmente sensibles a esos microorganismos. Esa es la maldición de Tutankamón.
Escucho esta grabación, se me ponen los pelos de punta, y eso que no lo viví, afortunadamente. Ahí pueden escuchar a un exaltado Manuel Carballal y de fondo a Miguel Blanco, un gran amigo que también lo hemos tenido varias veces aquí en el programa y nos ha contado esa experiencia. Manuel Carballal, acudiste a Puerto Príncipe, en Haití, con otro de los grandes, como hemos mencionado, con Miguel Blanco, tu amigo y hermano. ¿Qué viviste allí? Porque claro, tú creo que ibas un poco también motivado porque Miguel, y nos lo ha contado aquí en varias ocasiones, tuvo esa... que vio ese demonio. Tuvo, siempre comenta que es el único hombre blanco que estuvo cara a cara con el demonio. Tú coincidiste en uno de esos viajes y lo hiciste con Miguel. ¿Qué ocurrió allí? Que empezaron a aflorar machetes y realmente la escena tuvo que ser espeluznante, ¿eh?
Y la verdad es que es uno de los momentos más incómodos y más desagradables de todo este viaje. Y es cierto, como bien dices, que yo acudí a Haití primero porque Haití es el país clave si quieres conocer una de las expresiones, de las formas de religión y de brujería también más fascinantes del mundo, que es la religión vudú, y que solo puedes conocer en Haití. Yo diciendo de otros autores que la ubican en Benín, ahí lo que hay es animismo. El vudú es una religión sincrética y para eso necesita los elementos del sincretismo caribeño que encuentro en Haití. Y además del tema de los zombies, por ejemplo, que es fascinante, sí. O el tema del vudú en sí mismo, uno de los temas que más me decidió a gastarme el dinero y el tiempo en irme a... porque allí esto no me lo paga nadie, y en irme a Haití a ver si allí en Haití encontraba esa prueba de lo sobrenatural, esa prueba del más allá, fue el testimonio de Miguel Blanco, por un lado, que me parece, para mí, es un testimonio de sin lugar a dudas. O sea, yo estoy convencido, cuando escuchaba a Miguel hacer su relato, de que a mí no me iba a mentir cuando me estaba contando aquello, pero es que además encontré un segundo testimonio de otra persona completamente alejada de este mundo, un cartógrafo de Barcelona, que había visto exactamente lo mismo. Y lo que vieron, supuestamente, es la máxima expresión del vudú haitiano, que sería no ya que asistas a un ritual de vudú en que los loas, los espíritus, penetran en el cuerpo de una persona, lo poseen, sino que se materializarían, que se corporizarían, algo parecido a lo que contaban los médiums espiritistas de finales del siglo XIX, ¿no? Con las formaciones ectoplasmáticas, es decir, que se materializaba allí esa criatura, y en este caso un diablo, unos diablos, estos diableros aseguraban que eran capaces de contactar con diablos que aparecen además reseñados en los tratados de magia del siglo XVI, del siglo XVII, en los inquiridiones, en los grimorios, en los grandes libros de magia negra franceses o europeos, que fueron trasladados a Haití por los franceses cuando allí era colonia francesa, y allá nos fuimos. Y yo, de verdad, Ramón, que soy tremendamente respetuoso con todas las religiones. Yo cuando asisto a un ritual de santería o de candomblé, igual que cuando entro en una mezquita o en una sinagoga o en una iglesia, soy profundamente respetuoso con las creencias de esas personas, aunque yo no las comparta. Entonces, yo pido permiso para grabar cuando me lo permiten, pido permiso para tomar fotos cuando me lo permiten, y aunque yo no comparta esas creencias, bueno, pues las respeto. Otra cosa es que si lo que pretendemos es certificar un hecho paranormal, si lo que buscamos es una prueba objetiva, empírica, de un suceso supuestamente paranormal, pues tenemos que tomar nuestras precauciones. Y en este caso nos llevaron a un grupo muy amplio de hombres de color, de seguidores del Bocor, Monsieur Garret, el brujo que dirigía ese ceremonial. Nos metieron a unos coches, nos llevaron a unos 40 kilómetros al norte de Puerto Príncipe, a un lugar muy recóndito y muy perdido de la mano de Dios, y allí prepararon un ritual que desde el punto de vista antropológico en sí mismo ya es fascinante, porque quizá es el único lugar del mundo, Haití, donde todavía hoy puedes presenciar un ritual de venta de alma al diablo, un ritual de magia negra, tal y como aparece descrito en esos grimorios o en esos inquiridiones, como si hicieses un viaje en el tiempo. Cómo se hacen los círculos de protección con los caracteres en latín o en hebreo, cómo se hacen las invocaciones a Astaroth y Asmodeus, que eran los dos demonios que se mencionaban en esta ocasión. Y vamos, toda la puesta en escena está muy lograda, pero nosotros teníamos que tomar nuestras precauciones. No me enrollo más, utilizamos para eso un hilo invisible que utilizamos en ilusionismo, que se llama reel, que es el que usamos es el que se usa normalmente para mover cosas a distancia en los espectáculos de ilusionismo, y que ahí utilizamos para precintar la zona de la aparición. Dejamos unas grabadoras de estas que se activan con el sonido, por eso está grabado toda la bronca que ocurrió después, y lo que descubrimos es que una vez más, por enésima ocasión, ese supuesto fenómeno paranormal, ese supuesto demonio que efectivamente se materializó ante mí, pues no era más que un haitiano disfrazado y que una puesta en escena para intentar sacarnos el dinero. Y la verdad es que fue un error terrible el perder los nervios, perder el control de la situación, porque yo me cabré mucho, como se escucha en la grabación, gracias a que Miguel consiguió... Bueno, la verdad es que no lo consiguió, porque la cosa se me fue de las manos, llegamos a las manos, como bien dices, afloraron los machetes, pero afortunadamente la cosa no llegó más allá. Y por desgracia, una vez más, la conclusión es que ese supuesto fenómeno sobrenatural era un engaño.
Muchos temas que tocar y que tratar, un libro amplísimo. Pero antes de despedirnos de Manuel, algunas preguntas que nos han llegado al estudio cuando lo anunciamos su presencia la pasada semana y durante la semana en la emisora. Nos hablaban de Aleister Crowley. Nos hablas allí, Manuel, de la visita a Agra, de este ocultista, la gran bestia 666. Ese número atribuido al diablo, a la bestia, tal como reza por lo menos el Apocalipsis. Pero no es así, ¿no? Parece que no es ese número.
No. Por desgracia, nosotros, bueno, no voy a soltar el rollo ahora de la historia, de la tradición de las escrituras, desde la Vulgata hasta las Biblias que utilizamos ahora, pero nosotros, evidentemente, los autores de los textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no escribieron la Biblia en castellano porque no eran españoles, ni la escribieron en inglés, ni en francés, ni en ningún idioma moderno. Nosotros hasta hace muy poquito tiempo utilizábamos la Vulgata, que es una traducción al latín que se hizo de los textos originales. Luego se ha visto que que había ciertas deficiencias, y de hecho si coges varias Biblias, y es un ejercicio muy divertido, coger una Biblia protestante, una Biblia, sobre todo una Biblia de los Testigos de Jehová, una Biblia católica, y hacer la comparación de los distintos capítulos, vemos que hay a veces cosas realmente distintas de una otra versión. Pero además de eso, la arqueología bíblica, con el paso de los años, cada día hace nuevos descubrimientos, es decir, están apareciendo cada día en restos arqueológicos, en tumbas, en excavaciones, textos cada vez más antiguos de algunos fragmentos del Evangelio o del Antiguo Testamento que nos hacen reconsiderar las traducciones que utilizamos ahora. Bueno, pues en Egipto, precisamente, hace ya unos cuantos años, se descubrió una de las copias más antiguas del libro de la Revelación, el Apocalipsis de Juan, en el que aparecía un número diferente al 666, que se identifica con el número de la bestia. Habría que decir que una cosa es la interpretación teológica de ese número y otra la cinematográfica. El 666 y la bestia del Apocalipsis, a la que nos acostumbra el cine, tiene muy poco que ver con la versión apologética y con la versión teológica del Apocalipsis de Juan. Pero no importa. Lo que importa es que el número que aparece en esa copia, la más antigua que conocemos del Apocalipsis de Juan, no es el 666, sino el 616. Y resumiendo muy deprisa para no enrollarme solo con una pregunta, la explicación es muy sencilla. El 666 es el número con el que quisieron interpretar los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas, a ese anticristo que los estaba mancillando y que los estaba masacrando, que fue Nerón. La transcripción numerológica de los caracteres del 666 al latín dan las iniciales de ese nombre de Nerón, que era el primer anticristo de las comunidades cristianas, y esa adulteración, hay otras en la Biblia, ha quedado ahí fijada con el paso de los años, y eso ha hecho que muchos satanistas modernos, como Crowley o como otros, utilicen el 666 como el número de la bestia, cuando el número original que escribió el angiógrafo en el texto era el 616.
Pues lo íbamos a hacer, pero no le vamos a preguntar a Manuel si llegó a encontrar el secreto de los dioses. Eso lo tienen que descubrir ustedes, señores, en el libro, al final del libro, para no desvelar al final, si llegó a encontrar ese secreto de los dioses. No obstante, sí que nos consta que Manuel sigue investigando. Lo dicho, amigos, es un voluminoso pero amenísimo libro. Yo lo leí, lo digo de verdad, en dos sentadas, y aparte que te quedas con ganas de más, porque es un libro muy documentado, muy bien narrado. Tiene, como digo, más de 400 páginas. Podemos encontrar dentro de sus 7 capítulos pues un gran número de epígrafes en cada uno de ellos, por lo que también es muy fácil localizar y seguir una lectura que les aseguro, y repito, que es apasionante. Hay dos epígrafes que quiero que ustedes tengan en mente. Dentro del capítulo que dedica a la India, uno se llama El poder de la mente sobre la materia, y el otro, Los traficantes de ilusiones. En el primero de ellos, Manuel explica con detalle, no se lo pierdan, cómo se puso a caminar sobre brasas ardientes, y comenta en tono jocoso que estuvo protegido de quemarse por San Newton. Manuel Carballal, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Te agradecemos que nos hayas atendido. Y sí que te pido, para un futuro, porque me han llegado muchos correos a hablar de un libro, el anterior, creo, de Planeta, era el síndrome de, Los expedientes secretos. Uh-huh. Y si te parece, pues un día lo tratamos, porque sí, me han venido varios correos con ese particular, y a mí también, personalmente, ¿no?
Pues cuando tú quieras, si el CNI nos deja.
Muy bien. Manuel Carballal, un placer, como digo, y te mandamos de Barcelona un fuerte abrazo.
Un abrazo muy grande.
Hasta pronto. Amigos, no se pierdan esta maravillosa obra de un gran escritor, un gran periodista, que es Manuel Carballal, El secreto de los dioses. Lo edita MR Ediciones, Dimensiones, perdón, Martínez Roca Ediciones. Nada más, amigos, nos vemos el próximo lunes, nos escuchamos el próximo lunes, y no se pierdan el próximo programa porque, como siempre, tendremos un programa interesante, un programa importante, importante por las gentes que vienen naturalmente y fundamentalmente por las gentes que nos escuchan. Hasta entonces, amigos, reciban un fuerte abrazo.